Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa en el que analizamos la actualidad palentina durante el transcurso de la semana, en directo con todos ustedes desde las 5 hasta las 6 de la tarde. En esta tarde, valga la redundancia, soleada de otoño con temperaturas mucho más benignas que las de hoy, que las de días anteriores, con perdón. Hoy, precisamente, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género.
La Cenicienta que no quería comer perdices. La Cenicienta tenía tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió. Pero se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada. Llegó a las 12, pero a las 12 del día siguiente. Pero ahí estaban esos dos señores con el zapato de cristal, de tacón de palmo y de punta, esperando para que se lo probara. Al principio no le cabía el pie, pero apretó y apretó hasta que le cabió y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe.
Acaba de vernos un fragmento del cuento, un cuento, La Cenicienta, nuestro compañero Pablo Espina, al que saludamos. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues bueno, siguiendo un poco con el trabajo de esta mañana que hemos hecho en el cole sobre la igualdad de género, rompiendo estereotipos y demás, y aportando lo que podamos para ver si esa lacra por fin se quita de esta sociedad nuestra. Y por otro lado, pues también a ver si os consuelo un poco después del varapalo deportivo. Pero bueno, en esas estamos.
Manuel Manrique, ¿qué le digo?
Que a ver cuándo hacen un día contra la violencia a los madridistas, que es que no tienen...
Esa agresión permanente,
la pared, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué hago? Por un año que tienen un equipo un poco decente.
Hombre,
y aquí nos tienen asfixiados.
Yo me alegro por él, porque ¿sabes? Es amigo común, le apreciamos.
Pues yo no.
En fin, sinceridad ante todo.
No hagamos sangre. Nos irás leyendo fragmentos de ese cuento durante el transcurso de nuestro programa. Yo le veía cierto tono, regresando a lo del fútbol, sí, un semblante distinto al habitual, ¿no? Sí. Y eso que fui uno de los que le felicitó, no sé si el primero.
Sí, 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 el primero y el único.
El primero y el único.
Señal de que tienes buenos amigos que son del Madrid.
Sí. Yo le dije, creo que fue textualmente, entre exclamaciones, vaya repaso. Y enseguida me preguntó por ti, que si sabía algo de ti. Ajá. Digo, no sé.
Yo me había metido a clausura.
Sí, son cosas de estas que ocurren. Bueno, estas otras cosas que van paralelas al discurrir cotidiano, que alegran más o menos, unas veces a unos, otras a otros. El fútbol, este fútbol que tanto ocupa y nos ocupa a casi todos y que marca siempre distancias en la trayectoria de estos días. Ahora donde las rivalidades y estas cosas, sí, pero lo que tiene de positivo, creo yo, es esta chanza entre amigos y un poco estas bromas que nos venimos gastando, que también vienen bien. Compañeros, ahora mismo, un poquito antes de comenzar nuestro programa, precisamente en el Monumento a la Mujer, en Palencia, estaba leyendo un manifiesto contra la violencia de género. Esta tarde también a las 8 en la concentración ha habido distintos actos, 40 y bastantes mujeres este año asesinadas cruelmente, víctimas con causa de muerte de esta lacra que no cesa y a la que uno ya no le encuentra palabras porque son lamentos permanentes, porque no solamente ha sido, creo, he oído sin duda informal que en lo que va de año ha habido 60.000 llamadas al 016 o al 112 o al 012 pidiendo socorro y auxilio de mujeres maltratadas de una u otra forma, física o psicológicamente. Desde luego la cifra es tan contundente como estremecedora. 60.000 llamadas. En fin, y no sé, como esta sociedad nuestra camina por los derroteros que camina en todos los aspectos, pues creo que en esto de la violencia de género es uno más. Pero que creo que de una vez por todas habría que plantarse y ahora que vamos a entrar en campaña electoral, pedirles a nuestros políticos que reconsideren el tema y que de verdad esas leyes que hay, que están muy bien, pero que se pongan todas las medidas que sean necesarias y que se eleve a la categoría de terrorismo precisamente al que atenta de esa forma tan bárbara contra las mujeres. No sé lo que opinaréis vosotros.
Yo, a mí lo que más me preocupa y además me preocupa de verdad es que en la gente joven se esté dando fenómenos y pasajes de violencia de género, el control de gente joven, de hombres jóvenes sobre chicas, las amenazas,
el control de la pareja, esas cosas,
¿eh? Y eso, claro, en el fondo te preocupa porque quiere decir que está fallando la cultura y la educación, que en este tema, en este aspecto está fallando. No sé si las imágenes de algunas series de televisión en que la mujer aparece siempre como, hablaban eso, como la Choni o esa gente de mujer de baja extracción social, de baja educación, que solo piensa en divertirse. No lo sé, y sobre todo me parece que una cosa fundamental es la educación de los hijos. De los hijos por parte de la familia y de los niños por parte del sistema educativo, porque creo que será un proceso muy largo, ¿no? Será un proceso lento, pero claro, si todavía tenemos el germen de la violencia contra las mujeres en chavales de 15, 16 años, pues estamos con un problema que se va a alargar en el tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Hablando del sistema educativo, del modelo educativo, no sé, esa denostada asignatura de educación para la ciudadanía, que creo yo debería contemplar esto. ¿Contempláis ahora en el currículum escolar el tema de la violencia de género de manera contundente? Tú estás con alumnos de primaria y quizá no sea el ámbito donde todavía esto deba calar, pero me imagino que en alumnos de secundaria y de bachillerato esto debería ser el pan nuestro.
Sí, vamos. Nosotros, desde el punto de vista educativo, por lo menos en el centro donde yo estoy, se están haciendo muchísimas cosas contra esto. Lo que pasa, que ya lo hemos hablado alguna otra vez, es un problema de múltiples factores y muchas veces incontrolables, en el sentido de que no sabes todo el tema de las redes sociales que apuntabas, Manuel, pero tenías que haber escuchado hoy frases. Hoy se provocaba al alumnado de mi colegio en tres cursos, se les provocaba sobre estereotipos, ¿no? Han estado leyendo cuentos donde había distintos finales, cuentos tradicionales, donde se ve por un lado el papel del hombre y el papel de la mujer. Luego hemos estado con los estereotipos de los juguetes, pero ahí tenían que ver unos folletos de centros comerciales y tendríais que ver los estereotipos que todavía existen en esos catálogos. Lo rosa para los niños, lo azul y belicoso y beligerante para los niños. Luego hemos estado, han tenido que hacer una serie de tareas, planchar, coser y demás, y luego reflexionaban sobre quién lo hace en casa. Y tendríais que haberos sorprendido y alarmado de frases que se escucha a niños de primaria sobre lo que están viendo. Uh-huh. Que ya no es un tema cultural, porque parece que antes a nosotros se nos podía achacar que venimos de una cultura un tanto machista, o donde el hombre tenía su papel prioritario sobre la mujer, pero es que hoy en día, con el tema tareas, era sorprendente. Mi papá llega y se tumba en el tresillo, porque es un lenguaje en el entorno en el que yo estoy, todavía se utiliza la palabra tresillo. Se tumba en el tresillo y mi mamá le saca la cena, por ejemplo. Cuestiones de estas que son todavía llamativas. Y yo, la verdad que luego comentándolo con los compañeros y las compañeras, decía, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si no somos capaces de llegar a...? Bueno, nosotros hemos montado también una actividad donde tienen que llevar una huella a casa y tienen que mandarlo con un mensaje, o sea, hablarlo en casa, lo que hemos trabajado, y que la familia mande un mensaje para traerla al colegio y dejarlo por allí. Extrapolar un poco lo que se está haciendo. Pero si vierais la sensación esta de dar palos de ciego, de que no estamos haciendo nada, de que lo que hacemos, perdón, no tiene ningún resultado, y es que es algo que no podemos controlar. Series de televisión, lecturas...
Claro, lo que ocurre intramuros de los hogares, ¿no?
Claro, y luego está el tema emocional, el tema de emociones y sentimientos que todavía hay, el tema celos, el tema el hombre macho, el tema
posesión.
De la mujer que aún admira al hombre alto, guapo y simpático y al inteligente y tal.
La dependencia del sueldo del varón.
Hay unos estereotipos ahí de hombre también que nos está inculcando la sociedad. Ajá. No solo de la mujer con sus curvas y sus anuncios, sino del hombre también tal, y hacia él tendemos. Y si tendemos hacia él, estamos humillando a las mujeres. Todas esas cuestiones se trabajan, pero, madre mía, creo que estamos consiguiendo muy poco.
De todas maneras, aquí en España, no sé, es un tema que que se airea mucho, ¿no? Pero cuando llegas las estadísticas y ves que, me parece que en la última estadística que se publicaba hoy, Dinamarca es el primer país de Europa en violencia de género, ya parece que los esquemas se te tiemblan un poco, porque dices, bueno, pero no era un país avanzado económicamente, en educación, en todo eso, y sin embargo este fenómeno se sigue dando. Uh-huh. O sea, que hay algo...
Es verdad, una contradicción, ¿no?
Hay algo genético ahí, bueno,
los países nórdicos es
extraño. Larson, sí. Claro. Que saca a relucir toda la violencia de género que hay o esas estadísticas que en los países nórdicos el 70 al 80% de las mujeres han sufrido acoso sexual, o en el trabajo, en la casa, Es un problema que aquí se agudiza, quizás empezamos a pensar más por la educación que hemos recibido, fundamentalmente machista, pero que hay algo en el gen del hombre que, o de la sociedad.
Y luego hay ciertas actitudes a nivel del sexo femenino que a mí me llaman la atención. En esas historias de pareja, el asunto de la sumisión, otro tipo de violencia que no sea airea, el reírle la gracia al macho, el reírle el hacer lo que el macho...
Pues tened en cuenta una cosa, que diga, hay muchos hogares donde todavía es el único que aporta recursos económicos a la pareja, y eso marca mucho, condiciona mucho, esclaviza mucho y somete mucho. ¿Qué hace una mujer si renuncia al marido y se va? ¿A dónde y con qué? Brazo sobre brazo, hay que ser muy valiente,
Y luego el tema de las denuncias, la cantidad de denuncias que se sobreseen, porque no...
Porque es difícil demostrarlo. O es difícil demostrarlo, claro, hay
claro,
que tener pruebas.
Y siempre parece que se amparan, que las habrá, como en todas las cosas, algún tipo de denuncias falsas, de odios, que hacia el marido o del marido hacia la mujer, en cual recurren a las mentiras.
Los celos,
pero,
que decía Pablo antes.
También, pero claro, eso no es exclusión para que alguien, una mujer, que dé ese paso, no encuentre en el Estado la protección y en el juez el amparo. Es decir... Porque se ha visto que un tanto por ciento elevado de las mujeres que han sido asesinadas este año, algunas habían presentado denuncias, estaban con el marido alejado y el marido o la expareja más o menos se acercó, no tuvo ni la policía el cuidado de ponerle ese que llaman la pulsera para mantener distancias. O sea que ahí también hay un trabajo que hacer.
A mí me preocupó mucho el gesto que le he visto a Pablo cuando decía que en tanto esfuerzo que intentamos hacer los educadores como él y para tan pocos resultados, ¿no? Casi como, no una rendición, pero cachis 10, esa forma de decir, bueno, ¿y qué más tenemos que hacer? Porque claro, por mucho que se haga, no sé, esto no se logra, la conquista no se ve a corto plazo, hay que esperar. No sé si hasta que esta generación a la que tú educas ahora sean jóvenes, sean hombres ya y procedan de otra cultura, no sea machista que hemos recibido nosotros.
Es que llevamos unos cuantos años trabajando este tema, porque he tenido la suerte de coincidir con un grupo de compañeros y compañeras que están sensibilizados con este tema y con otros transversales muy, muy interesantes, ¿no? Como el medio ambiente o la convivencia o el tema de conflictos, y el de género pues ocupa un lugar prioritario, pero que a pesar de todo eso vemos cuando los chavales salen del colegio y no sé, se transforman a nivel relacional o qué está ocurriendo, y a nivel en el entorno donde está mi centro es especialmente conflictivo en este, o por lo menos es lo que vemos nosotros. ¿Y eso qué estamos haciendo? Porque claro, normalmente se achaca a la educación, claro que es un problema de educación, pero ¿qué más podemos hacer los educadores para intentar solucionar esto? Yo creo que es tremendo este
sí,
problema.
Sí. Léenos otro fragmento de ese cuento.
Lo habíamos dejado con el príncipe. Al príncipe le encantaban las perdices, pero la cenicienta es vegetariana. No come ni carne ni pescado, ni lleva chupa de cuero. Aún así, tenía que cocinar las perdices porque era la comida preferida del príncipe. Se las cocinaba a la plancha, al horno, rellenas, fritas. «Estas están saladas, estas están crudas, estas están quemadas», gritaba el príncipe malhumorado porque nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Qué disgusto! Y lo peor, tenía que ir subida en los zapatos de cristal de tacón de palmo y de punta. ¡Qué vértigo! Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás, así que se fue inclinando y por la espalda se le fueron deslizando todas sus ideas e ilusiones. Y la planta del pie chafada completamente. ¡Eso es horrible! En la planta del pie están reflejados todos nuestros órganos. ¿Qué hacemos en Occidente con todos los órganos chafados? Por ejemplo, el útero atrofiado y el pecho machacado. Así bailamos la danza del vientre, parecemos palos en vez de serpientes. La cenicienta cada vez se encontraba peor, enferma, deprimida, perdida. Un día decidió contarlo. ¡Qué rollo de príncipe de zapatos y de perdices! Habló con su vecina, la moderna. No te quejes de los zapatos, mi príncipe es moderno y yo voy subida a unas plataformas de medio metro. Habló con su amiga, la autóctona. No te quejes, a mi príncipe le encantan las vacas y necesito 8 microondas para calentarle la cena. Habló con su reina madre. No te quejes, ¿dónde vas a estar mejor que con un príncipe? Habló con su colega, republicano con perro. Pero tú no eres vegetariana y te gusta andar descalza. Así que la Cenicienta aún se confundió más con los comentarios de la gente. Dejó de contarlo y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado, la espalda torcida, los pies chafados y el corazón destrozado.
Estamos con todas ustedes, mujeres. Nos solidarizamos y levantamos desde aquí nuestro pequeño y humilde grito contra la violencia de género. No se olviden, llamen al 016, no dejar rastro, es gratuito. Pueden allí dejar sus quejas, pero no se dejen agredir, por favor. Se lo rogamos desde Radio Colores. Unos minutos musicales y estamos con ustedes de nuevo. Continuamos aquí en Radio Colores, en de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad palentina, lo que ha ocurrido durante esta semana con Pablo Espina y Manuel Manrique. Pero hemos querido comenzar el espacio de hoy haciendo una referencia, haciendo mención al Día Internacional de la contra la Violencia de Género, acordándonos de todas esas mujeres maltratadas. Nos está leyendo fragmentos de un precioso cuento, una versión moderna de Cenicienta, ese príncipe y esa mujer, que no son ni tan príncipe ni tan mujer como las que contaba el cuento tradicional que todos conocíamos cuando éramos niños. Vamos a seguir yendo un poco por temas sociales, porque hoy nos hemos desayunado con la página 4 del diario Palentino, a 5 columnas y con toda riqueza tipográfica, el siguiente titular: Cáritas preocupada por el aumento de mujeres y jóvenes en el albergue. Compañeros, otro tema preocupante, ¿eh? La gente que no tiene cómo llevarse un trozo de pan a la boca. Este año han pasado 686 personas por el albergue de Cáritas, algo menos que el año pasado, que fueron 771, como informa el decano de la prensa palentina. Pero con todo y con eso, no deja de ser un tema preocupantísimo. ¿Cómo va aumentando? ¿Cómo la precariedad, la desigualdad y la pobreza está haciendo una mella brutal en la sociedad y sobre todo en estos dos colectivos, el de mujeres y jóvenes? No sé qué opinaréis.
Es que
jóvenes de entre 20 y 24 años, dice.
Claro, es que el tema es que la crisis, que parece que empezaba a afectar a, sobre todo a la gente de mayores de 45 o 50 años, con la pérdida del trabajo y la poca posibilidad de volver a encontrar algo, y parece ser que nos hemos quedado en el sector, olvidamos que dentro de la juventud, y me parece que llegaban las últimas estadísticas, a un 45% de gente sin trabajo, o trabajos mínimos que no le dan para salir de la pobreza, según decía hace unos meses un informe de Cáritas. Claro, al final la pobreza, por mucho que se trate de esconder, al final sale. ¿Y cómo va a salir? Pues claro, así no, por si no lo ves por la calle, lo verás en los centros y en los albergues que están haciendo, recogiendo a cantidad mayor de gente joven que no tiene salida, que no hay ninguna posibilidad de encontrar trabajo. Y además no sé el nivel que tendrán, pero la búsqueda de la emigración, por lo visto casi la mayoría de los que están emigrando son gente preparada, con licenciados y tal, pero gente no preparada no encuentra ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Eso es lo triste.
Eso es lo que informa aquí un poco el diario Palentino, sobre gente que en teoría debería estar estudiando, claro. o iniciando algún trabajo, pero el dato sobre las mujeres es estremecedor, Dice que, leo textualmente, las mujeres que acuden al albergue están más deterioradas que los hombres. y muchas van acompañadas, a veces mal acompañadas y no siempre bien tratadas. De hecho, dieron a conocer que estas mujeres son todas extranjeras y por regla general su documentación la llevan los hombres en pleno siglo XXI. No sé si serán mujeres estas que traen engañadas, diciendo que van a encontrar aquí un trabajo y luego las derivan a la trata de blancas y a la explotación sexual. Pero desde luego, 771 ingresos, no, 771 con 1.123 ingresos, que son pernoctaciones, noches que pasan en ese albergue, claro, allí no pueden estar permanentemente.
De todas maneras, era una situación que se veía venir. La crisis, yo creo que está en una burbuja, se ha intentado tapar, pero la crisis está ahí, están saliendo los arpullidos propios de la crisis. Cuando ha recortado en educación y en otros aspectos y alardeas de que has creado no sé cuánto empleo y demás, y yo no sé dónde pueden estar los ojos de los políticos nuestros no viendo estos datos, que por cierto son reales, no son estadísticas que pueda manejar un político de mirarlo de la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Estos son datos reales y ahí están. Entonces yo creo que es una cuestión que se veía venir y que vamos a tener más. Y luego a nivel social también se ha hecho, yo creo que poco caso al tema de formación durante unos años, a decir, mira, me voy a formar para conseguir un trabajo. Era tan fácil el trabajar y el conseguir dinero rápido y fácil que no se ha hecho hincapié en formarse o en estudiar. O tal. Yo recuerdo el abandono escolar hace unos años era tremendo, sobre todo también en entornos rurales.
Para refugiarse en el ladrillo.
Claro, no se valoraban estas cuestiones y era más fácil ir de encofrador, que ganabas un dineral, ¿no? Y yo creo que esas cuestiones también se están pagando ahora y las seguiremos pagando.
Otro de los datos significativos que dice aquí, fíjate Manuel, dice que son muchos de los usuarios son autónomos que han vivido bien hasta hace 5 o 6 años y ahora se ven en la calle con una deuda importante y en esa situación la que impide o dificulta que puedan y quieran reengancharse a una vida normalizada.
Es que el problema, mira, como anécdota oía que ha llegado el Richard Gere a presentar la película Indigente, en la cual había ahí como con cámaras ocultas, en que él pues estuvo una temporada bastante en las calles de Nueva York sin ser reconocido, pidiendo y viviendo sin techos y durmiendo en portales. Y hablaba un periodista, decía que Nueva York es el mejor reflejo del tercer mundo, porque te puedes encontrar, dice, si te equivocas de calle y entras en alguna calle, te puedes decir, pero ¿dónde estoy? Te entra pánico y miedo de ver la miseria y la pobreza que hay. Y yo creo que lo malo de todo esto es que la sociedad occidental camina hacia eso, ¿eh? La riqueza se va acumulando cada vez en menos manos. Estos que tienen la riqueza cada vez son menos generosos, cada vez son menos participativos. Daros cuenta que también es otro reflejo la desaparición de cajas de ahorro con toda la obra social, que era un dinero que repercutía.
Hombre, evidentemente.
En esas cosas también se lo han cargado y parece que los ricos lo único que van a hacer van a ser poner fronteras en sus palacetes, en sus viviendas, pero el resto le va. ¿Hacia dónde va? Pues como no vea todo, ahora estamos enfrascados con lo del terrorismo y con los islamistas y todo esto, y estamos olvidando que la sociedad occidental está, para mí, está realmente enferma en todos estos aspectos, ¿eh? Y como no haya un reparto más equitativo de todo, de las ayudas, porque del trabajo, que es imposible, cada vez que ves montar fábricas y tal, cada vez necesitan menos de obra, con lo de los autónomos de comercios, gente que se estaba defendiendo y viviendo con 30 metros cuadrados y un puesto de verduras o de libros o de algo, la venta online está arrasando con ofertas, con todo eso. No pueden competir, el pequeño comerciante y tal no puede competir, no puede enfrentarse a esos monstruos que están dando encima con, digamos, que con el dinero a cuenta de las tarjetas a un vencimiento un poco más tardío, con lo cual la gente puede seguir consumiendo aún no teniendo el dinero contante y sonante el día que compra, ¿no?
A mí lo que es muy duro, ¿eh? A mí lo que me subleva de todo esto, no sé si a vosotros, es que tengan que ser las ONGs las que atiendan estos problemas. Caramba, el Estado tiene que estar ahí para estas cosas también. o fundamentalmente para estas cosas. Socorre a la gente. Yo me imagino que la gente esta que ha tenido una vida digna, incluso buena vida, ejerciendo autónomo durante esa temporada, buena economía, que ahora de repente se encuentra en una situación desesperada como esta, hay que ser valiente para salir y pedir y que no te vean y que no te reconozcan y esconderte en un portal bajo unos cartones por la noche y no sé.
Pero
hay familias que me comentaban el otro día que duermen todos en la misma cama porque no pueden encender la calefacción. Familias enteras, padre, madre, hijos, para darse calor. Y ahí tiene que estar el Estado detrás de todo esto, caramba.
Sí, pero tienen un arma muy importante, que es la caridad. La caridad es el mejor antídoto contra estas cosas.
Pero tenemos ya las luces navideñas a punto de encenderse,
sí,
Pablo.
Sí, pero es fíjate la caridad, cómo prolifera gente pidiendo. ¿Por qué? Porque mueve las conciencias. Y la moral de las personas que tienen posibles, por decirlo de una manera, si utilizan la caridad, se sienten bien. Están
tranquilidad de conciencia, ¿no?
En la medida que tú des, te van a dar. Vas a ser más bueno, vas a ir al cielo y todas estas cuestiones, ¿sabes? Entonces yo creo que la caridad es el mejor aliado para todas estas cosas. Pero y está solucionando muchísimos problemas.
Y se juntaría una tercera, y para mí la más fundamental. Si la mayoría de los que están gobernando en su ideología piensa que el que es pobre porque quiere y porque no ha valido, porque no se ha preparado, porque no ha sido capaz de ascender, que es la ideología neoliberal, ¿no?, que está dominando, porque siempre en la época que éramos nosotros jóvenes, en el colegio siempre el ejemplo del Rockefeller, que empezó vendiendo periódicos y no sé qué, y no sé cuánto. Hoy mismo la Cospedal diciendo que si no gobierna el PP volverá la miseria a España, y dices tú, pero bueno, pero es claro, es decir, interiormente pensaba, claro, para si no gobierna, para no seguir enriqueciéndote su marido, tú con toda la corrupción y todo lo que llevas delante. Pero claro, es que no les preocupa, es que ellos creen que avanzar y el desarrollo y el progreso es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y si los pobres dan guerra, pues hay que aumentar las fuerzas de seguridad y el control para tenerlos controlados. Sí, eso está claro. Yo, para mí, lo tienen claro. Y no habrá una política social, incluso en estos que se llaman partidos de izquierda, la socialdemocracia, que es su gran crisis, es que no ha olvidado eso también. Ha olvidado que su base está en la pobreza y está en redimir a toda esa gente. O luchar por ellos, sino que
y está en la educación y la cultura, Pablo.
Claro.
El otro día escribió Manuel Rivas en un artículo: es la cultura, tonto.
Claro.
Y yo creo que ahí está toda la madre del cordero, ¿no?
Sí.
Para evitar otras cosas, y luego eso, la tranquilidad de conciencia. Yo he dado mi óbolo, mi limosna, le he pagado para un plato de sopa, yo ya me quedo tranquilo, pobre gente, pero no, es que mañana hay un mañana y otro día, y una situación detrás. Y,
además, y luego la doble moral de la gente que se cree que ayuda y luego detrás tiene su fábrica de empleados con contratos basura y demás, ¿sabes?
En fin. O sea, acogiéndose a una reforma laboral.
Hemos manejado aquí cifras de los ricos hace poco, ¿no? Salía, ¿sí? que se han enriquecido más durante los últimos tiempos y la distancia cada vez es más extensa entre los ricos y los pobres.
El Bauman daba la cifra en la charla aquella que hizo en Burgos de que el 1% de la población mundial tiene el 80% de la riqueza del mundo. Sí. El 1% de la población mundial. Y él decía, y no van a soltar, y van a intentar acaparar más, porque en su gen está el acaparar.
Yo ya os conté, cuando yo hice el servicio militar en África, que entonces hacíamos una guardia por la noche en un sitio que había sido una base de artillería de costa, y nos llevaban, todas las noches era la misma comida, una sopa y jureles. Y como nosotros llevábamos un bocadillo y nos habíamos comprado en el hogar del soldado, pues embutido, queso, lo que vaya, te llevas el bocata y la bota, cosas esas de la mili de los años 70, ¿no? Pues cuando al otro lado de la alambrada estaban los niños, los moritos, esperando a que les acercáramos el perol con la sopa y con los jureles. Y comían como comen los gorrinos cuando les echas el pienso o las mondas de patatas, ¿no? Primero con el hambre, segundo con la ansiedad esa de acabar. Y no sé, que se vuelvan a recuperar esas escenas, y ahora ya entre esta civilización occidental que presume de tantas cosas. Por eso yo, Pablo, cuando te hacía referencia a las luces de Navidad, yo no sé eso que si hipocresía, si ir hacia adelante, si no mirarnos. cuando tenemos detrás todas estas cosas. Y bueno, y ahora hemos importado una fiesta americana, el Viernes Negro, la Little Black Friday, ¿no? Tremendo, no sé, cosas de estas, que bueno, que dice que los comercios, que sí, se venden más, pues ya la gente está predispuesta para el consumo y la compra, y el Belén junto al árbol y toda esta serie de cosas.
Es que es mejor quedarse en la superficie, yo creo.
Sí, léenos otro poquito de Cenicienta, por favor. Léenos otro poquito.
Bueno, hasta que un día nuestra Cenicienta tuvo la suerte de verse a sí misma. Fue a la pescadería, dijo, ¿quién es la última? Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido al pensar que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta de que los príncipes no te salvan, tampoco los camioneros, ni los DJs, ni las pasteleras. Dejó de sentirse culpable, se perdonó y se dio cuenta de que la única capaz de salvarse era ella misma. Así que la Cenicienta dijo, basta, y apareció el hada, que era una basta. He de contaros que las hadas son gorditas, peludas y morenas, que están dentro de nosotras y que salen cuando dices basta. En cuanto la hada vio a la Cenicienta, la abrazó y la estrujó, y la Cenicienta, en el momento en que se sintió recogida, se puso a llorar. Hacía tanto, tanto que no lloraba. Primero empezó llorando por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los zapatos. Luego siguió llorando al recordar que su madrastra la maltrataba, que su padre la trataba peor y que sus hermanas casi se mueren por tener que usar una 38 de Zahara. Lo lloró todo, todo, hasta lo de haber nacido en el hospital porque le arrancaron de los brazos de su madre. Lloró también dos vidas anteriores, por si acaso, para no repetir el karma. Y se sintió mejor que nunca, vacía, con el miedo que le daba a ella quedarse vacía. Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Sabía que, teniendo a la hada, basta al lado, lo conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe. A pesar de que cuesta mucho dejarlos, es tan difícil que a veces repites dos o tres príncipes más. Luego dejó los zapatos y las perdices. Y una vez sola, descubrió que quería disfrutar de su cuerpo que tan castigado había estado. Descubrió la danza y comprendió que para bailar solo hace falta tener ganas. Da igual que calces un 42, que peses 90 kilos, que midas un 1,92 o que tengas 80 años. Todas llevamos una danzarina escondida. Aprendió a recogerse, a tomarse su tiempo y a confiar. Y así fue como en el camino de la transformación conoció a otros seres, a los que les pasaba lo mismo que a ella. A la ratita presumida, que ha empezado a engordar y ahora liga más. A la Bella Durmiente y a Blancanieves, que se están despertando, desintoxicándose del Prozac. A Caperucita Roja, que le había salido violento el cazador. Debido a sus diotrías emocionales, ella no le vio la escopeta. A Pinocho, que está harto de sus mentiras y sabe que necesita la verdad. Y al hombre de hojalata, que llorando y llorando encontró su corazón.
¿Y tus niños cómo han reaccionado ante este cuento?
Bueno, ellos decían que se lo sabían entero, pero se sabían el otro.
El otro, ¿no? El otro. El clásico.
El clásico ha sido muy curioso.
Sí, sí, muy interesante. No, me hubiese gustado ver la cara, sobre todo las de las niñas, ¿no? Porque cobran un especial protagonismo, ya que va casi casi dirigido a ellas, exclusivamente. Bueno, antes de que cambiemos de tercio y sigamos con nuestro programa, os quiero anunciar un tema, vosotros, impertérritos lectores, consumados lectores. Voy a intentar que el próximo día 2, que es miércoles, quiero recordar, sí, y si no el 2, el 9, tengamos en directo a través del teléfono a Marta San para que nos hable de su farándula.
Bueno, bueno.
Premio Real de Novela, para que habléis con ella y la preguntéis y la digáis lo que queráis, aparte de saludarla, porque te recuerdo, Pablo, y todos ustedes, señoras y señores, si no lo saben, nuestro compañero y amigo Manuel Manrique tuvo el honor de presentarla en una de sus visitas a Palencia, porque es amiga de toda la Universidad Popular de Palencia y nos es gratísimo contar con su presencia el próximo día, así que lo intentaremos, ¿eh? Y bueno, si no lo consigo, me regañáis luego, me hacéis pagar el café durante un par de semanas, si os parece. En fin, señores y señores oyentes, continuamos aquí en Radio Colores, de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad palentina entre otras cosas, hemos hablado un poquito, el informe ese de Cáritas, en la página 4 del diario Palentino, que les anunciaba, 5 columnas y con toda riqueza de tipografía en los titulares, que sí afectaba a nosotros, y hemos hablado, hemos hecho una reflexión en voz alta con todos ustedes sobre el Día Internacional contra la Violencia de Género. Nos hemos acordado de las mujeres, también de las palentinas, por supuesto. Y siguiendo con Palencia, vamos a hablar ahora del Plan Estratégico 2020 de la Diputación Provincial. Compañeros, yo no sé por dónde empezar. Le decía el otro día al vicepresidente de la Diputación, que estuvo aquí en un aula de la Universidad Popular presentando este plan, que soy escéptico, lo que no quiere decir que sea negativo. Pero es que he visto y he leído, creo que como vosotros y como ustedes, señoras y señores dientes, tantos planes estratégicos, tantos proyectos desde hace tantas décadas, que en fin, no sé si estos retos y ejes de este plan que ahora les acercaremos a ustedes, a vosotros, compañeros, os suenan creíbles, o creéis que es un brindis al sol, o más de lo mismo, o toda esa serie de cosas que se suele decir cuando uno tiene un documento como este que tenemos entre las manos y se encuentra luego con la realidad de la provincia, que es la que es. No tenemos más remedio que acercarla aquí a los micrófonos de Radio Colores.
A mí...
No pongas la cara de escéptico como yo, ¿no?
A mí me suena a las promesas que nos hacemos el 1 de enero de cada año, de decir vamos a dejar de tal, vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer una vida más sana, vamos a leer, vamos. Luego el 31 de diciembre dice, pues no fuimos a ningún lado, seguimos igual. Pero bueno, al día siguiente volveremos a prometer. Porque son frases que no puedes estar en contra de ellas. Es que no puedes estar en contra de ellas. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué sustenta estas frases? ¿A qué sustenta estas frases? Porque aprovechar el potencial del turismo como nuevo motor económico. Y aquí hace unos días Javier Gámez Caloca habla del Estado. Título eso, historia del abandono de la pernía por su junta.
Luego le dedicaremos a tu pernía, entre comillas, pernía. Tú unos minutos para hablar de esa situación.
Entonces empieza a decir que al final no sabes si quieren realmente potenciar el turismo de la región. Principalmente lo primero que hay que hacer es tener buenas comunicaciones. Yo, por un motivo personal, hace unos días fui a Jaca.
Buenas comunicaciones, si me permites, buenas infraestructuras en general. Claro. Porque si llegas muy bien allí con una carretera y luego no hay nadie que te enseñe una iglesia, sí, o un paraje, o,
claro, pero
o un museo.
Primero tienes que poder llegar. Yo el otro día fui hasta Jaca a ver, bueno, por un tema personal, y me quedé alucinado. Y entonces, hablando con la familia de Jaca, y decía, no, ahora... Es un continuo, es que desde Navarra a Candanchú y tal, no tardan ni una hora porque han hecho las autovías. Hay un tramo que es el pantano de Yesa, que está ahí con unos problemas de miedo. Pero claro, Jaca se ha revitalizado, porque claro, lo primero que tienes es que ya no da pereza meterse 3 horas en una carretera de montaña con hielo, sino que, jolín, que ahora en una hora estás al pie del Ebro. Con la montaña palentina, que tiene una maravilla de encantos y de posibilidades, en invierno es que no sé, o tienes el coche preparado, o te quedas ahí y luego no encuentras nada. Si vas a desarrollar el turismo, primero provoca la infraestructura. No sé si eso será perjudicial para la montaña, como tal montaña, cosa de naturaleza, pero para el desarrollo económico es perjudicial. Por ejemplo, el agua de Levanza, se supone que si eso irá a marchar, si no hay carreteras, se supone que los camiones para subir y bajar, en invierno, ¿qué hacen? Que se tiran 2 meses o 3 meses sin poder haber trasiego del agua. Es que por eso te digo que si no hay detrás realmente algo, es como lo que hace aquí. Promover la innovación y la diversificación del sector agropecuario. Bueno, pues muy bien.
No, no sé, como frases quedan preciosas.
Claro, si el objetivo... Por eso te quiero decir que si tú los lees, pues está muy bien.
Pero si hay pueblos de la montaña palentina todavía con deficiente infraestructura de redes de telefonía fija. Ya no vamos a hablar de ADSL, bandas anchas, fibra óptica ni cosas de esas. Bueno, el otro día en concreto, en la 67, creo que pretendían colocar ciertas cámaras o ciertos dispositivos, y al no poder llegar equipos de alta tecnología, en concreto redes de fibra óptica, pues van a poner en plan experimental algunas cámaras. Pero es que te vas a darte un paseo por la montaña y no hay una sola indicación.
Claro,
tienes que ir por el camino que te dice el pastor o la gente que todavía tiene allí la ganadería extensiva y sube a buscar a las vacas en abierto. No sé.
Y luego hay otra cuestión, yo creo también que somos un poco escépticos. Yo destacaría un poco la filosofía en sí de la participación, porque ha habido ayer en Cervera una reunión con las juntas vecinales y demás, pidiendo a ver qué necesitáis. Ya es hora que pregunten a los clientes también, por un lado, ¿sabes? Uh-huh. Pero luego las frases, eso, son huecas y a la vez que son utilizables para cualquier otra historia. Pero yo sigo insistiendo que hay que pensar un poco con visión de futuro. O sea, la despoblación en nuestra provincia es ya algo impepinable. Ya no vamos a poder, creo yo, instaurar o que aumente la población en nuestra provincia. Entonces, vamos a ver qué podemos ofertar para por lo menos o frenar o ver qué va a ocurrir con esa población. Si es que estamos hablando de pueblos donde, lo que hemos dicho muchas veces, que hay 28 vecinos, o sea, que es que, cuidado, para ellos, ¿qué se va a hacer? ¿Todo esto? Uh-huh. Yo creo que hay que pensar un poco en plan de futuro, y en plan de futuro este plan es para 5 años. Como nos descuidemos, se nos pasa.
No, además, yo le pregunté al vicepresidente de la Diputación, y bueno, también como dice Manuel, claro, las palabras suenan muy bien. Los grandes ejes del plan son retos económicos, retos sociales y culturales, retos territoriales y ambientales. No se puede estar en contra de ellos, evidentemente, pero yo le pregunto al vicepresidente de la Diputación, digo, ¿hay memoria económica que acompaña todo esto? Porque si todo esto se va a mover con el presupuesto actual que tiene la Diputación, que no sé si es de 60 millones al año, ¿de dónde hay que quitar para dar contenido? Porque, bueno, dentro de los retos económicos, el apoyo a los emprendedores, que bueno, que está ahora muy de moda, la competitividad, el aprovechar el turismo que tú has hecho mención, Manuel, la innovación y diversificación del sector agropecuario, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el sector lácteo que está en La Vega? ¿Qué va a pasar con el cuadrilátero ese Cervera, Herrera, Guardo, Saldaña, que está ahí? ¿Y qué va a pasar con el Cerrato? Con valles y páramos.
La minería, Tomás, no te olvides.
La minería ya la damos por perdida, sí, porque bueno, hay aquí, aquí apuesta por la economía baja en carbono, parece una contradicción. Cuando leíamos el otro día que Alemania va a hacer una inversión, una millonada de euros, con objetos de salvaguardar 15.000 puestos de trabajo de sus mineros con el carbón. Efectivamente, tenemos que ir a por las energías renovables, pero no hay por qué despreciar cuando estamos importando carbón de otros sitios. No lo sé. El patrimonio natural, habla aquí, la conectividad y la mejora sostenible. Pero ¿y la despoblación? Y el éxodo juvenil, le pregunté, ¿cómo frenamos eso de una vez? Porque todos nos estamos lamentando y al final es el que hay. Hablábamos el otro día, el miércoles pasado, 3.300 electores menos en el censo, casi a 1.000 por año de estos cuatro años.
Ese es el punto que tenían que poner. Si un plan estratégico de aquí al 2020 no tiene como objetivo crear empleo y fijación de población en el medio rural, apaga y vámonos, porque el otro...
Sí, está el primer punto de los retos sociales y culturales, el fijar la población, pero claro, ¿cómo? Esa es la gran pregunta.
Y hay posibilidades de fijar la población, yo lo he dicho muchas veces, el mejor uso de los recursos de agrícolas y de la naturaleza, el control de los montes, cuidados y todo eso genera mano de obra, genera mano de obra. Lo que pasa es que en esta política neoliberal la mano de obra la rechazan de todo. Bueno, la externalización de todos los servicios municipales y todo eso va encaminado a quitar mano de obra de la gente, de las instituciones y los ayuntamientos, las diputaciones, por desgracia, la Junta y todos los organismos oficiales tendrían como objetivo fundamental volver a controlar ellos todo el tipo de servicios y generar su empleo. ¿Qué nos han transmitido? Que todos los que estaban en instituciones, todos los funcionarios son unos vagos. Eso es lo que nos han transmitido, y ya está. Como son unos vagos, mejor que lo haga una empresa de fuera. Y la empresa de fuera lo único que hace es generar corrupción, lucrarse y los servicios cada vez peores. Pero tenemos en el Cerrato, con todas las laderas, todas las repoblaciones, que no se han podado esos pinos en la vida. Que no se han podado. Ahí tienes una manera de meter mano de obra y poder generar...
En torno a la biomasa, generar, claro, industrias, ¿no?
Claro, no se ha generado nada, absolutamente nada. Lo único que esperan es cuando van a generar, como se ha visto en algunas repoblaciones de laderas de pinos que se han quemado, grandes maquinarias de estas que asustan y dos empleados. Uh-huh. Y se puede decir, bueno, pero ¿y eso cuánto lleva? No, es que es un mejor... Bueno, pero antes, cuando se empezaron las repoblaciones, yo no digo que como conocimos yendo con los bueyes y uno detrás yendo plantando el pino, con los bueyes arando a media ladera, pero pero hay posibilidades.
Ah, hablas tú del proyecto ese de Agropal con la paja el miércoles pasado, creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sería interesante.
En esos proyectos. Pero si es un proyecto para lucrar con dinero público a empresas que no tienen como objetivo nada más que su beneficio y no la fijación de empleo y mano de obra, yo sigo pensando que en épocas de crisis tiene que ser la inversión pública el motor y el generador de riqueza. Y si no, va ahí por ahí.
Sí, pero recordáis que hace unos 15 años se vendió como plan luchar contra la despoblación, contra la despoblación rural. Era un plan de la Junta de Castilla y León, que luego adoptaron muchas diputaciones. Al iluminado que lo hizo, sí que tenía que dar la cara, porque claro, ha pasado el tiempo, lo que yo os comentaba antes de la evaluación, ¿no? Una vez que pasa el tiempo, vamos a evaluar, y vamos a evaluar con visión de futuro, una evaluación proactiva, quiero decirte. Entonces, quien hizo ese plan y no ha tenido resultados, vamos a ver qué me estás vendiendo ahora, porque creo que en las mismas bocas que entonces nos decían que había que luchar contra la despoblación, siguen repitiendo lo mismo, y se les llena la boca con luchar contra la despoblación, y es que la despoblación ya no tiene remedio en nuestro entorno rural.
Sí, yo creo. Solo que crecen los pueblos en verano. Ya, ¿no?
Entonces, ¿para qué? ¿Qué podemos hacer? En vez de luchar contra la despoblación, no, vamos, mira, frénala primero y luego ya veremos a ver qué podemos hacer.
Un tema muy importante en el medio rural, la mujer. Si no se le da protagonismo a la mujer en los pueblos, se acabó, ¿no?
La mujer en el medio rural no solo es fundamental, pero tiene que tener otras tareas. Ya no vale la tarea es que ella sea.
Claro.
La sobreexplotación a la que ha estado dominada, sobre todo en las zonas de montaña, la Vega de Saldaña. Familia, ganado, tierras.
Abuelos, cuidar a los abuelos. Ojo, que el aspecto ese es importante.
No me extraña que las mujeres huyan de ese medio rural, porque son como auténticas esclavas. O sea, si tienes que fijar a gente joven y mujeres, es para darlas el mismo protagonismo que al hombre.
Mujeres que puedan y quieran ser madres para luego fijar niños en los pueblos.
Que parece, no, es que la soltería, la no sé qué. ¿Qué quieres? ¿Que vuelvan esclavas o qué? Que no. Si no les das unas posibilidades de, además, de ocio, de cultura, son mucho más abiertas para toda participación en hechos culturales. Si no tienen nada, pues se mueren de asco y se tienen que marchar, como la Cenicienta. Si es que se tiene que marchar, si es que no les queda más remedio que vivir.
Sí, sí.
Es que no hay más.
No, eso es evidente. Además, fijaros una cosa, es que quitamos el Alfoz de Palencia en la zona sur de la provincia, lo que puede ser Venta de Baños, Villamuriel y Aguilar en el norte, y lo demás, el Cerrato, que hablabais vosotros, los dos sois del Cerrato, ¿qué?
Nada.
¿Qué hacemos?
Nada, que no. Fija Agropal algo de población en las cooperativas, la gestión de, sobre todo, las asfalferas, pero no lo fija porque son gente que tienen como un segundo trabajo el de llevar de su explotación. No es gente que se haya que esté allí.
Los dos los conocéis. Proyectos importantísimos. ¿Dónde está la cebolla de Palenzuela? ¿Dónde está el pimiento de Torquemada? ¿Dónde está la alubia de Saldaña? ¿Dónde está la patata de la Ojeda? ¿Dónde quedó el queso de Cerrato? Hoy nos hemos...
Bueno,
se viene con una buena noticia,
un poco de enhorabuena,
¿no?
Que podemos
por la exportación. Pero, en fin, toda esa serie de cosas que las tenemos, que no hace falta salir a buscarlas, que tenemos aquí la materia prima para poder realizarlas. No sé, en torno a eso, si no hay conexión en iniciativa pública, iniciativa privada, y si no, no sé, a lo mejor lo vemos todo muy bonito desde aquí.
Se,
¿no?,
limita, pero a ferias de alimentación. De
sí, a ver si
verano,
vamos a...
Que son de un día, los cuatro están que te venden el chorizo con la cebolla que no sé qué, y para de contar. Luego no se ve que haya otras actividades, otras promociones.
Ni si que te potencie con fuerza y vigor toda esa serie de cosas, no sé.
Ese es el tema. El tema es ser más originales, más creativos, dejarse de grandes palabras y de... Siempre, como ya lo he dicho muchas veces aquí, la de competitividad. Y es que estoy hasta las narices de escuchar todas esas palabras que no son nada más que muletillas de malos políticos.
No sé
políticos.
Si os pasa a vosotros, cuando escucháis yo una serie de palabras, haced el ejercicio algún día. Escucháis una serie de palabras y ya ni te afecta. Como que no las oyes.
Emprendimiento, todo el emprendimiento me suena.
Yo cuando veo crisis, economía, no sé qué tal, como que no te...
Oye, una cosa, también a los dos os lo pregunto ya. Hacemos un poco un examen de conciencia. Y azuzarnos un poco a los palentinos, caramba. Yo creo que tendríamos algo más que hacer y que decir, ¿no? Este conformismo ancestral... Sí, no sé, agazapaus, ¿qué pasa con
mira
nosotros?
Mira el índice medio de edad de la población palentina. mira el índice medio de edad y vete a los medio, al medio rural, a los pueblos,
como para empezar de nuevo, ¿no?
Y mira tú que la, que todo se ronda ya por de los 60 años para arriba en todos los pueblos, donde están ya no chiquitos, no hay cuatro de ellos y no queda nada. Entonces, y esos chiquitos o sus padres están pensando a ver si cumples para largarte de aquí. O sea, que es que ese es el problema, que no hay, no pueden competir porque nos, así de duro para mí, nos han derrotado. O sea, han derrotado a cualquier persona que tenga una lesión de cambio a niveles ideológicos,
haciendo
políticos
mucho,
o cultura.
Haciendo mucho, dando mi paseo, me encontré con un pastor de esos de cerco en la boina y todavía la picadura colgando de la comisura del labio. Y yo, como soy en este aspecto un cacicón y muy curioso, fui, me acerqué a él. Hombre, jefe, ¿qué tal? Aquí, con las ovejas, tal. Me invitó a un trago de la bota que llevaba allí en el zurrón y le dije, ¿cómo ve usted todo esto hoy del mundo? Y dice, hijo, yo ya estoy de vuelta. Y me quedó derrotado. Yo ya no sabía, digo, ¿qué le digo a este hombre? Pues vamos a hablar del tiempo. Y en el tiempo me refugié, ¿no? No, las cabañuelas dicen que no sé qué, que no sé cuál. Y ya estoy de vuelta.
Eso ha pasado con cantidad de los rebaños de Palencia. Les han ido muriendo como han hecho, como se hace con la gente. ¿Qué hacían? Las buenas corderas ya no las guardaban, las vendían para que el rebaño nunca hubiese
fuera menguando, ¿no?
Y fuese menguando, y si no menguaba en mala calidad, y él pensaba, bueno, si me quedan 3, 4 años, pues luego, como me van a dar igual, me van a pagar igual de poco un rebaño bueno que un rebaño malo, pues bueno, pues que por lo menos me dé un trabajo menor. Y así han ido desapareciendo todos los rebaños.
Oye, Pablo, tú que todos los días te esbozarás una sonrisa cuando ves a tus niños llegar a clase con 6, 7, 8, 9 años, habrá esperanza para todas estas cosas, ¿no? No sé si en futuras generaciones,
¿no? Si no, hay esperanza. Ahora me estaba acordando, fíjate, los pastores de mi pueblo, que cuidado que han sido importantes, yo les tengo un respeto tremendo porque de hecho hemos comido muchos de ellos. Y se han convertido en guías turísticos. Ahora hay una serie de actividades que les enseñan los chozos, y entonces van los hombres con todo, con tal ilusión, a enseñar los chozos, y ves las caras de los niños. El otro día ven una ruta en bicicleta y han hecho un
recorrido alucinados, me imagino, ¿no?
¿Quién vivía aquí? Pues se parecen los hombres primitivos, y están ahí vivos todavía los hombres.
Sí, es cierto.
Y con la vida tan dura. Tirando se tiraban 11 meses en el campo. Sí, eso sí que sí, se tiraban 11 meses.
Navaja, cantero de pan y tocino. Tienes 5 minutos para dedicar uno a la pernía y 4 al campo, o al revés, como quieras.
No, vamos, el tema ya lo hemos esbozado. Es que me llamó la atención que en el diario Palentino, en un artículo muy extenso y bien documentado, el Javier Gómez Caloca habla del abandono de la carretera comarca local 627 que va a la pernía. Parece que la provincia acaba en Cervera. Él lo alarga hasta Bañes y de Bañes.
Fatal.
Y de Bañes para arriba, ya por eso, y de Bañes para arriba la pernía no es. Hombre, yo la mitad de mi sangre es perniana.
Por eso te he metido los dedos en la boca.
Mi hermano, ¿sí? Mi madre era de
en casa del norte.
Era San Salvador, y yo cuando voy por allí dice, hombre, tú eres el nieto del de la fábrica. Pues bueno, pues sí, yo soy el nieto del de la fábrica y le tengo mucho cariño a esa tierra. Y es triste verlo, ¿eh? Hace ya tiempo que se cerraron las minas de allí, cerca, hace ya bastantes años, se fueron cerrando, acogiéndose los planes de cierre, fueron las primeras, eran de propietarios particulares, y es el abandono que se tiene. Cuidado que ha habido gente de la misma tierra que con ilusión han montado negocios, bares, para hoteles, parece que les habían... Pero eso no ha quedado nada. La última experiencia ha sido lo del agua de Levanza, que incluso se construyeron unos chalés para que, unas casas adosadas para que la gente que fuese a trabajar en esa empresa ya que tuviese vivienda. Y también ahora mira cómo está, con unas deudas exageradas. Es el tema. El tema es que la ilusión que puedan tener allí, no hay gente joven para llevarla a cabo. El ganado de vacuno desapareció, menos mal que se están defendiendo con el caballar, están manteniendo, digamos, las explotaciones, porque hay una cierta demanda y una exportación. Pero yo creo que si la pernía tiene que tener salida, primero vamos a hacerle una buena infraestructura viaria para poder llegar.
¿Y el campo? ¿Qué tal?
El campo está en Astudillo, está, como llevo diciendo desde hace, está demasiado espectacular. Tiene un verdor, están, a pesar de que ha helado estos dos últimos días, sigue creciendo, y yo creo que necesita, el campo ahora mismo necesita el frío, pero como el comer.
Pablo, Le preguntamos por el vino, que está San Andrés a tiro piedra, quedan bueno, 5 estuvisteis días.
Ayer, estuvisteis ayer en una cata, yo creo que cada vez sabéis menos de vino, ¿eh?
Yo lo que dices, el día del día 2 ya os traeré un vino, un poco de vino para que lo probéis, poco, porque tampoco es muy bueno. Que,
tú sabes que Manolo es un experto, yo lo observaba detenidamente.
Pero el vino va bien, ¿eh?
Sí, sí, el vino va bien.
Creo que va a ser también bastante decente.
Nos alegramos un montón y esperemos que esta ciudad nuestra progrese, esta provincia. Si no, vamos a tener que darle razón a nuestro paisano y poeta Julián Alonso, que en un pregón de San Antolín hace unos años dijo que Palencia es la ciudad en la que apenas pasa algo y casi nunca pasa nadie, ¿no? En fin, esperemos que pase algo, que se pasen buenas cosas y que pase gente, ahora con la llegada del AVE, que venga gente, pero que además tengamos infraestructuras y medios para aproximar gente a nuestra tierra. Y que se vayan nuestros jóvenes, si ellos quieren, sí, pero que seamos lo suficientemente atractivos para que vengan a visitarnos. Nos despedimos de ustedes, faltan 3 minutos para las 6 de la tarde. Disfruten del otoño. Hoy hace una tarde con una temperatura agradable. Esta noche es posible que hiele. A lo mejor mañana hay viento, por lo visto, ¿no?
Sí, dicen, sí. Además, aquí han dicho que el vuelo es el refrán hoy, por Santa Catalina, la nieve en la cocina.
La nieve en la cocina.
Pues no, en la zona norte sí, porque la pernilla
a ver sigue si nevando. A ver si es el brasero, ¿no? La nieve.
También no dicen otros fans, pues a Catalina... la nieve se la lleva a las patas de la gallina, o sea, buscan muchas veces el poder que rimen. Pero
en fin, señoras y señores oyentes, les dejamos con un poquito de música y les dejamos en la sintonía de Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM o en internet si quieren seguirnos, radiocolores.es. No se vayan, somos una radio diferente. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar ahí.